Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y hoy, junto con Camilo Garzón, periodista de La Silla, vamos a hablar sobre el dilema del regreso a clases en medio del COVID.
Hoy compartimos con toda la comunidad educativa, maestros, directivos, docentes, secretarías de educación, familias y estudiantes, los lineamientos que el señor presidente había comentado. Estábamos trabajando con mucho detalle, tanto para la continuación del proceso de estudio en casa, como para la preparación para cuando se den las condiciones en cada una de las regiones y en articulación con los padres de familia y comunidad educativa, puedan iniciar procesos graduales de alternancia.
Esa era la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien el 13 de junio sacó los lineamientos para que los colegios puedan volver a clases presenciales. El ministerio, como lo escuchábamos, propone un regreso gradual basado en un nuevo término, la alternancia, es decir, la posibilidad de que en los colegios haya unos turnos para no congestionar las aulas. Este anuncio generó muchos debates y pone en evidencia las carencias del sistema de educación del país. Varios colegios públicos y privados han rechazado las medidas al considerar que no están preparados para volver, y mucho menos cuando la cifra de contagios está subiendo día a día. Los dejo con Camilo Garzón.
Aunque los lineamientos del Ministerio de Educación proponen un sistema de alternancia donde cada territorio se adecuará dependiendo de sus necesidades, muchos colegios del país tienen condiciones de higiene deficiente o una infraestructura inadecuada, y en el caso de los colegios rurales, los niños tienen que caminar largas distancias para poder llegar a su colegio. Pero también lo que la pandemia ha mostrado es que quedarse en casa no es lo mismo para todos. Como lo contamos en una historia de La Silla, el 63% de los estudiantes de colegios públicos en el país no tiene acceso a internet o a un computador para trabajar, con lo cual no volver al colegio implica no tener educación o tener un acceso muy, muy limitado. Una de las voces más críticas al ministerio y a la idea de volver a clases es FECODE, la organización sindical que representa a los educadores públicos del país. Esta semana hablamos con su presidente, Nelson Alarcón.
Hoy este modelo de alternancia o el regreso presencial en diferentes modalidades a partir del 1 de agosto pues sobrepasa la verdadera realidad de las instituciones educativas en Colombia. ¿Y por qué sobrepasa esa gran realidad? Porque hoy no están las condiciones. Aquí FECODE no dice no al regreso, no porque sí, no. Porque es que hoy no están las condiciones. No está el tema de la infraestructura, no están las unidades sanitarias, no están el tema de los servicios públicos, no está el agua potable, no están los elementos que se requiere y se necesita, un pupitre única y exclusivamente para cada joven y cada niño. Inclusive muchas instituciones tienen que compartirlo con su compañero, con su compañera, con los compañeros de las otras jornadas, porque no solamente hay una, hay dos o hasta tres jornadas escolares durante el día.
Según FECODE, hoy no hay manera de cumplir esos protocolos de bioseguridad y consideran que lo que está haciendo el gobierno es trasladar la responsabilidad a las entidades territoriales y a los rectores y a los docentes. Otro profesor con el que hablamos fue Yesid Perdomo. Él es experto de La Silla Llena en la red de educación y profesor de ciencias sociales. Además, es secretario de la ADE, la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá. También nos habló de esto.
De los lineamientos que sacó el ministerio, son pensados para Dinamarca y no para Cundinamarca. Es decir, los lineamientos que sacó el ministerio no se pueden aplicar. No hay ninguna institución educativa que los pueda aplicar, ya sea por la cantidad de estudiantes que hay por salón, ya sea por las baterías de baño, ya sea por el distanciamiento social, ya sea porque los colegios no tienen enfermería, una auxiliar de enfermería que pueda estar midiendo cada 3 horas la temperatura. No se le aseguran los elementos de bioseguridad a los niños, niñas y adolescentes, cosa que nos parece a nosotros gravísima.
Pero las críticas al gobierno no han venido solamente de los colegios públicos. Esta semana, la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, ANDECORP, que reúne algo así como 900 colegios privados en todo el país, sacó un comunicado diciendo que tampoco habrá clases por lo que queda del año, no presenciales. Hablamos con Marta Castillo, presidenta de la asociación, y esto fue lo que nos contó.
Cada colegio inicialmente, te estoy hablando de hace unos 15, 20 días, un mes, empezaron como a hacer encuestas individuales a sus padres de familia y preguntarles si estaban de acuerdo con retornar a las clases presenciales, ya que la ministra había venido anunciando la reapertura de colegios a partir del 1 de agosto. En ese orden de idea, los colegios empezaron a preguntarle a sus padres de familia y empezaron a mandarnos por los grupos los resultados que se iban arrojando. En un colegio, el 95% de los papás dijeron no regresamos hasta que se acabe la pandemia. En otro grupo, el 90%, en el otro, el 85%.
Pero Andercop es solo una de las agremiaciones que hay en el país y no representa la voz de todos los colegios. Muchos de ellos sí quieren volver a clases y creen que cumplen las condiciones para hacerlo. Los colegios son para muchos niños su único entorno seguro o el lugar en el cual podrán recibir la comida del día. Una muestra de esto es que el hogar puede ser un lugar de maltrato. Por ejemplo, en las primeras 3 semanas de la cuarentena se registró el 70% de los casos de maltrato infantil que se reportaron en todo el resto del año 2020. Sandra García, quien es experta de la silla llena en la red de educación e investigadora de la Universidad de los Andes, esta semana publicó una columna explicando los costos sociales de no volver al colegio, especialmente para los más vulnerables. Escuchémosla.
Bien, sobre los retos de volver al colegio, a las escuelas, los colegios se van a enfrentar a dos situaciones frente a los estudiantes. Una es la pérdida en aprendizajes. En este momento de cierre de colegios, muchos estudiantes, sobre todo aquellos en hogares más vulnerables, no han tenido acceso a metodologías de enseñanza que permitan la continuidad en el aprendizaje. Y lo que hemos aprendido de evidencia de cierres de colegios en otros contextos de crisis humanitarias y emergencias es que los niños no solamente dejan de aprender, sino que pierden aprendizaje previamente adquirido. Entonces, uno de los retos será cómo recuperar esa pérdida en el aprendizaje. Pero más importante que eso, un reto que se tendrán que enfrentar en la reapertura es el efecto que está teniendo el cierre de colegios y el encierro de los niños, niñas y adolescentes en la salud mental y en el bienestar emocional. Esta situación de pandemia, por supuesto, trae miedo, incertidumbre a todos los sectores, pero sobre todo pues, a las familias y a los niños, y cuando se reabran los colegios, ese es un reto para enfrentar. En cuanto a los retos en casa, en el contexto colombiano, nosotros tenemos una inequidad muy profunda en los recursos que tienen los niños disponibles para estudiar en casa. El acceso a un computador, a un dispositivo, incluso a un lugar de estudio. Los niños en condición de pobreza y vulnerabilidad pues tienen una probabilidad mucho más alta de estar privados de estos recursos y del apoyo parental.
También hablamos con Hugo Edilberto Florido. Él ganó el premio Compartir en 2016 y es experto de la red de educación. Él es rector de un colegio distrital en Bogotá que se llama República Bolivariana de Venezuela, que está en el barrio Los Mártires, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Esto nos contó de la necesidad del regreso a clases.
Definitivamente la mayor parte de los niños del sector público no cuentan con el acceso a sistemas de información y comunicación que les permitan enlazarse con una estrategia que puede estar conectada a través de portales, plataformas, blogs o cualquier tipo de estrategia que los colegios hayan implementado. Y esto trae muchas dificultades porque en últimas esto se convierte en una barrera para el aprendizaje. Y cuando existe una barrera para aprender, pues ya estamos de alguna manera negando el derecho a la educación a la mayor parte de los niños, las niñas y los jóvenes que están en colegios públicos del país.
Pero la posibilidad de alternancia, como lo ha llamado el ministerio, genera muchas dificultades.
Así, los protocolos incluyeran, por ejemplo, una alternancia en términos de un día para unos cursos, un día para otros, citar a algunos estudiantes un día y otros estudiantes otro día, porque digamos por el espacio vital en que los estudiantes se desarrollan en los colegios, es casi que probable que yo pudiera citar por salón de clases solamente 10 niños. Eso me llevaría a la no sostenibilidad de un proyecto de esta naturaleza, porque si pensamos en un colegio que tiene 1000 estudiantes como el mío, yo tendría que citar por cada vez, si tengo 20 salones máximo, 200 estudiantes por día, y tendrá que hacerlo en 5 días, digamos, un nivel de presencialidad. Esto llevaría a que estaríamos incluyendo un riesgo altísimo a los estudiantes para que vayan no solamente una vez por semana a desarrollar, digamos, sus actividades presenciales de aprendizaje en el colegio, con lo cual consideraría que lo mejor sería estar en casa.
Este debate adquiere una dimensión distinta cuando se ve desde la perspectiva rural, como casi todo en este país en realidad. Ana Beatriz Rinta es rectora del Colegio Francisco Torre León en Puente Amarillo, Meta. Ella ganó el premio Compartir por sus innovaciones en educación rural. También es experta de la red de educación. La de ellos es una situación muy distinta a la de los profesores y estudiantes de las ciudades, que ya es bastante complicada.
Yo veo por mis estudiantes, tengo 1000 estudiantes, la mitad son de Villao, una parte de la parte rural de Restrepo y otra parte de Cumaral. Pues los niños que están en el campo, que realmente están a 2 horas, por ejemplo, de camino, que ni siquiera en estos 100 días han bajado a ninguna, ellos están allá protegidos, quieren regresar a su colegio, pero también conocen el riesgo. Si nosotros fuéramos todos de pronto que procediéramos del mismo sector, sí, digamos, es un colegio rural donde provienen los niños de las veredas que estamos distantes de la ciudad, sería otro el escenario. Como le decía, el Meta tiene muchos municipios que son muy lejanos, que hay veredas por allá, yo creo que no, a veces ni siquiera entra un carro en el día. Entonces la situación para el Meta y para el país me parece diferente, y me parece que de pronto, ¿no? Porque es que de pronto es atrevido decirlo, pero yo pienso que un niño muy rural le hace falta su escuela. Le hace falta ir a jugar con sus compañeritos, le hace falta poder ir a almorzar allá en el colegio, socializar, estar con su maestro. Es diferente de pronto a un colegio, un megacolegio que tenga 2000 niños y que interactúen en condiciones incluso de hacinamiento, ya es muy diferente. Entonces, pienso que el panorama tiene muchísimos paisajes, muchísimas lecturas, muchísimas situaciones y va a ser difícil como poner una regla para todo el mundo.
Ana Beatriz no es la única que piensa eso. Escuchemos a otras personas.
Mi nombre es Hortensia Arrieta Cerro. Vivo en el municipio de Buenavista, en el departamento de Sucre. Me desempeño como docente. Soy licenciada en básica primaria.
Hortensia también nos contó de los retos de tener protocolos de bioseguridad en su colegio.
En la sede no contamos con albercas para almacenar el agua potable. Las directivas solucionan a través de la sede principal, a través de la tubería, cuando el municipio activa el servicio en la sede principal y así a través de la tubería almacenar en tanques, lo cual no es suficiente para contrarrestar la pandemia desde el punto de vista del lavado permanente de las manos. También nos preocupa en el mismo sentido el uso de los baños, que solo contamos con uno para niños y uno para niñas.
Pero si el país está dividido desde las instituciones sobre la alternancia, desde el punto de vista de los padres tampoco hay un consenso. Algunos, como Luisa Jácome, quien tiene a sus 2 hijos pequeños en un colegio religioso en Bogotá, quieren que vuelvan a estudiar este año. Nos cuenta que la dinámica del hogar se ha vuelto complicada desde que sus 2 hijos estudian en la casa.
El deseo de mis niños es volver a estudiar, volver a estar con sus amigos, volver a socializar, volver a tener interacción con sus maestros, volver a tener actividad académica en grupo. Eso para ellos es muy valioso y es enriquecedor, y eso es parte de lo que ellos aprenden y de la manera lúdica que pueden aprender muchos conceptos que aquí en la casa pues nos quedamos cortos. Como yo estoy en el área de la salud, como he tenido que salir toda la cuarentena, como he tenido personalmente como un proceso de comprensión de la situación respecto al cuidado, al autocuidado, a la higiene, al uso del tapabocas, al estar en contacto con otras personas a la distancia que sé que hay que tener y todo, pero pues obviamente yo soy adulta, pero digamos que pienso que la situación, los padres que no están en ese medio o que no han salido, la sobredimensionan, les genera un pánico enorme que sus hijos se vayan a contagiar. Obviamente yo amo a mis hijos y lo último que quiero es que ellos se enfermen. Pero también entiendo hay ideas irracionales asociadas al contagio del coronavirus, que hay gente que sale con guantes hasta el codo, que hace una cantidad de cosas que realmente son innecesarias.
Otra es la situación de Karen Quintero Cohen, que vive en el barrio Nelson Mandela, en Cartagena. Hace un mes le hicieron una prueba y dio positivo para coronavirus. Nos contó su experiencia y cómo llegó a la conclusión de que no quiere mandar a sus hijos al colegio.
Bueno, mi niño tiene 4 años y él todavía no tiene ese conocimiento y no sabe que debe cuidarse. Entonces, lo más prudente es que él este año no va a regresar al colegio. Desearía mil veces que diéramos las clases virtuales, que la profesora todo lo enseñara así, de forma virtual, pero no, definitivamente no ingresaría al colegio este año mi hijo.
Un miedo tal que ya hizo que algunos papás le compusieran canción.
Es una cuestión, Aurelio, que yo te voy a explicar. ¿Por qué no voy a mandar a mis hijas para el colegio? ¿Por qué no voy a mandar a mis hijas para el colegio? Dime quién va a controlar a esos niños allá adentro.
Volver al colegio, como tantas otras cosas en este país, pone en evidencia las brechas sociales. Pero también abre muchos interrogantes. Si estos niños no aprenden lo que deben aprender durante este semestre, ¿deberían pasar el año? ¿Cuándo van a recuperar el tiempo perdido durante esta pandemia? ¿Qué implicaciones tendrá en su formación? Pero también, ¿por qué se deberían exponer si no tienen las garantías que muchos otros sí? Este podcast fue hecho gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hicieron Daniel Valencia y Dayani Osorio. El guión lo escribimos entre Beatriz Pérez, Camilo Garzón y yo, Eduardo Briceño. Hasta la próxima.